Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a hacer una lectura en Jeremías capítulo 11 y versículo 7. Jeremías capítulo 11, versículo 7, y dice: Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: Oíd mi voz, pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Hasta aquí. Otra lectura en Isaías capítulo 28 y versículo 15. Isaías 28, 15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí, yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Así que aquí vemos que el Señor dice que cada uno se fue tras la imaginación de su malvado corazón. Y dice que habían hecho un pacto con la muerte, un convenio con el Seol. Habían puesto su refugio en la mentira y su escondrijo en la falsedad. Así que estamos hoy en una sociedad en la que cada día se dicen muchas cosas. Una sociedad en la que las comunicaciones van muy rápidas. En la que ha avanzado toda la tecnología y tenemos información de cualquier parte del mundo. Y en la que todos los medios de comunicación, son entes poderosos para formar opiniones y llevar a las gentes a que piensen lo que ellos quieren, pues necesitan llenar 24 horas, ya sea de páginas, sea de sites, sea de pantallas, en la que tiene que ser un no parar, el sorprender a la audiencia y el ir inclinando el pensamiento, los principios, las opiniones de la gente a donde ellos quieren, a donde quieren los poderosos. Es un fenómeno que va en aumento, mucho más ahora con todas las redes sociales, en las que en tiempo real, como dicen ellos, hay comunicaciones. Ahora, en estas comunicaciones hay un fenómeno también que va creciendo, que va increciendo, que va subiendo, pero que no es nuevo, pero que ahora sí que se oye más hablar de ellos. Y son las fake news, lo que llaman las fake news, que son noticias inventadas, falsas, o bien en las que ocultan deliberadamente información y que realmente es propaganda hecha pasar por noticia para crear precisamente eso, opinión y tendencia afines a sus intereses. Ahora, constantemente vemos cómo los diferentes medios son una y otra vez forzados, tras sentencias judiciales, a rectificar. ¿Por qué? Porque habían inventado algo. Habían hecho pasar como verdad, como auténtico, una mentira. Pero esos solo son muy poquitos casos. Pero está lleno, lleno de mentira y lleno de falsedad. Básicamente no puedes leer una noticia, no puedes ver una información en la que no estén ellos tratando de llevar al lector o al televidente a que piense como ellos quieren que piense. No dando una información real, sino formando una opinión en cada una de las personas. Ahora, ¿por qué tanta mentira? ¿De dónde procede todo esto? Hemos leído en la primera lectura en Jeremías que las criaturas de Dios no quisieron oír la voz de Dios, ni quisieron inclinar su oído, sino que se fueron tras la imaginación de su corazón. Ahora, la imaginación no es la realidad. Yo puedo estar viviendo unas cosas e imaginarme otras. Mi imaginación va totalmente aparte. Y dice, tras la imaginación de su malvado corazón. Y en Isaías hemos leído que habían hecho ese pacto con la muerte y ese convenio con el Seol, que habían puesto su refugio en la mentira y su escondrijo en la falsedad. Así que esto es ya de muy antiguo, porque esto cuando fue escrito fue fue escrito hace muchos años, hace unos 2700 años. Y Dios mismo es el que da testimonio que su propio pueblo tenía ese refugio en la mentira. ¿Cuánto más ha ido en aumento esa mentira y esa falsedad con el paso de los años? Ahora veamos, pues, de dónde se genera la mentira y de dónde proviene. Porque las Escrituras nos dan testimonio que en el principio era Dios. Dios que es infinito, que es eterno, que no tiene principio ni final, y que de su voluntad Él quiso crear en Cristo todo cuanto existe. Nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1 y versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él no tenía ninguna necesidad, Él ya era, ya existía. Y Él decidió y Él creó los cielos y la tierra. En Colosenses capítulo 1, versículo 16 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Así que Dios decide toda la creación en Cristo. Y en Hechos 17, 28 nos dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Así que la palabra de Dios nos da testimonio de que esa creación es en Cristo. Ahora vayamos otra vez a Isaías, en capítulo 14 y versículo 12. Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora vemos aquí a una criatura de Dios, a un ser que Dios creó, un querubín, creado por Dios, creado en Dios, con la más alta dotación, guardián de la santidad de Dios, que dependía en todo de Dios, pero que se salió del lugar que Dios le había dado, que Dios le había, en el que Dios lo había puesto. Y se fue tras la imaginación. La imaginación de que sin Dios podía mantener su dotación. Y aún más, subir a lo alto junto a las estrellas de Dios y levantar su trono allí junto a las estrellas de Dios y ser semejante al Altísimo, ser semejante a Dios. Es decir, que podía compararse con Dios y que podía ponerse a su altura y competir con Él. Él era una criatura de Dios, era una criatura que había sido creada dependiente, que había sido creada en Dios, y se salió de ese lugar. Imaginación y mentira que le llevó el ser echado de en medio de las piedras de fuego y ser derribado hasta el Seol, cortado por tierra. Ahora, ¿qué pasó? Que esa misma mentira es la que él sugirió a Eva, consiguiendo engañarla, para salirse igual de su lugar, de la verdad, de la justicia. ¿A dónde? A la mentira, a la injusticia y arrastrar tras sí a su marido. Veamos el testimonio en las Escrituras, Génesis capítulo 3, versículo 1. Génesis 3, 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que aquí vemos al propio querubín, grande protector que Dios había hecho, al diablo, a Satanás, que fue arrojado del cielo, dirigirse a Eva y decirle, ¿Dios os ha dicho esto? Ya empieza con una mentira, porque Dios les había dicho que no podían comer de un solo árbol. Y dice, ¿que no podéis comer de los árboles del huerto, y cuando la mujer les dice lo que Dios les había dicho, les dice, ah, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, la misma imaginación que subió en su corazón es la que inculcó en la mujer. Y la mujer creyó a Satanás. Sus sentidos fueron transformados y entonces vio que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que de esa mentira, esa imaginación, es de donde venimos la raza entera de los hombres. Y por ende, tú y yo. Venimos en mentira, venimos en inadecuación, en injusticia, en pecado y en maldad. Dios nos creó, y Dios da testimonio en su palabra, que creó al hombre bueno, bueno en gran manera. Pero Dios puso al hombre en la vida y le dio a elegir si continuar en esa vida, en dependencia de Dios, o bien rechazar esa vida. Y el hombre, hemos visto en este testimonio de las Escrituras, que eligió salirse de la verdad, salirse de la vida, salirse de la justicia, y cayó en la injusticia, en la mentira, en la muerte, en el pecado y en la maldad. Nos dice el Salmo 51, por si alguno tiene dudas, «He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». O sea que cuando ya venimos a este mundo, por naturaleza, venimos ya formados en maldad y concebidos en pecado. El Salmo 116, versículo 11 nos dice, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Si buscamos unas escrituras en Juan capítulo 8, versículo 44, Juan 8, 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que aquí es el propio Señor Jesús diciendo que el diablo es homicida desde el principio. Él mismo se salió de la vida a la muerte. Y dice que no ha permanecido en la verdad. Dios lo creó en la verdad y él se salió de esa verdad. Y dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, que ¿de dónde nos vienen todas esas mentiras, toda esa falsedad? Todo aquello en lo que ha sido establecido, en lo que ha sido construido este sistema en el que hoy nos movemos y en el que hoy estamos. Viene de el mentiroso y padre de mentira. El Salmo 12, versículo 2 nos dice, habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. En el Salmo 58.3 nos dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Así que una y otra vez las Escrituras, la palabra de Dios, nos dice que desde la matriz, desde que hemos nacido, nos hemos descarriado, hemos hablado mentira, hemos estado en esa mentira. Isaías capítulo 59, versículo 12. Isaías 59, 12. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios. El hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Así, las rebeliones del propio pueblo de Dios, dice que se han multiplicado delante de Dios. Y dice que conocemos nuestros pecados, el prevaricar y mentir contra Jehová, el hablar calumnia y rebelión, y concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Esto es lo que hay en el hombre. Jeremías capítulo 9, versículo 5. Jeremías 9, 5. Y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño, por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Ahora, esto es lo que Dios nos dice en su palabra. Esto es lo que está en cada uno de los hombres. Quizá hay muchas de las personas que muchas veces no sean conscientes de todo esto, pero cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira y es ya la costumbre, es el pan de cada día, es lo normal, hablar mentira. Su morada está en medio del engaño y por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Así que donde ellos habitan, donde habitamos todas las personas en este sistema, nos dice que es en medio del engaño. Así está este sistema, así está este mundo actual en el que vivimos. La sociedad se ha fundado en el engaño, en la mentira, en la falsedad, y se ha construido en el rechazo al Creador. Desde que has nacido, te han mentido y han forjado tu persona a base del engaño. Cuando te hablan del hombre independiente, te están mintiendo. El hombre ha sido creado dependiente. El hombre ha sido creado en Dios y dependiente de Dios. El hombre independiente no existe. Cuando te hablan del hombre libre, te están mintiendo. Es una antinomia. El hombre es esclavo. Es esclavo del pecado. Cuando te hablan de la evolución, te están mintiendo. El hombre es una creación directa de Dios. Y así en todas las cosas, desde pequeñito, te han ido mintiendo y han ido construyendo tu persona a base de falsedad y de mentira. Repito, este sistema se ha construido en el rechazo al Creador y en abrazar la mentira. Y ahora déjame decirte una cosa. Una gran montaña de mentira pesa menos que un grano de arena de verdad. Porque por muy grande que sea esa montaña de mentira, sencillamente es mentira. No existe. Pero la verdad es poderosa. Es real. Por eso el Salmo 62:9 nos dice: por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en balanza serán menos que nada. Así que la palabra de Dios en los Salmos nos está diciendo que son vanidad los hijos de los hombres y son mentira los hijos de varón. Y cuando los pesas en una balanza son menos que nada, porque la mentira sencillamente no existe. Ahora nos afirma la palabra de Dios que los hijos de los hombres son vanidad, son faltos de realidad, de sustancia o entidad. Y también en Isaías 40:17 nos dice que como nada son todas las naciones delante de él y en su comparación serán estimadas en menos que nada y lo que no es. Así que todo este sistema y todas sus naciones, todos sus estados, cuando Dios los pesa, cuando Dios los compara, dice que son como nada delante de él y en su comparación serán estimadas en menos que nada y lo que no es. Que lo que no es. Así que el hombre ha hecho una construcción. En esta construcción es en la que estamos nosotros, en la que vivimos, en las que nos movemos. Pero esta construcción está basada en la mentira y el engaño. Y cuando la verdad aparezca, toda esta mentira va a desaparecer. ¿Has pensado alguna vez por qué te cansas tanto? ¿Por qué te preocupas tanto? ¿Cuántas obligaciones tienes de hacer cosas? ¿Cuántas inquietudes y preocupaciones tienes por conseguir esto o aquello y que todo esto que puedes conseguir está basado en la mentira? Y que llegará el momento en el que Dios vendrá a esta tierra y va a destruir toda la mentira y solo va a permanecer la verdad. Hemos visto que el mentiroso y padre de mentira es el diablo, y de él nos dice la Biblia que es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que, para que lo entendamos bien, el espíritu que está obrando en el mundo hoy es el del diablo, el del mentiroso y padre de mentira. Así que, ¿qué bondad puedes encontrar en este mundo? ¿Qué de bueno puedes encontrar ¿Qué de provecho? Absolutamente nada. Hemos leído también en las Escrituras que el diablo fue echado del Edén celestial, que engañó a Eva. Y que engaña, nos dice las Escrituras, nos dice la palabra de Dios, que engaña al mundo entero. Y para él y todos sus seguidores está preparado un lugar al que irán por la eternidad. Vayamos a Mateo, capítulo 25 y versículo 41. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este solo versículo, pero es un versículo en el que nos habla de un fuego eterno que está preparado para el diablo y para sus ángeles. Y allí van a ir todos aquellos que han decidido seguirle. Así que todos los que siguen la corriente de este mundo van a ir junto al príncipe de este mundo, a la condenación del infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Así que hemos visto de dónde procede esta mentira, hemos visto en qué está fundada y sobre qué bases está fundada todo este sistema en el que nosotros estamos, en el que nosotros nos movemos, de dónde salen todas estas informaciones que día tras día, que momento tras momento van llegando a cada uno de nosotros. Ahora veamos al Creador. Veamos su nombre, su carácter, su majestad, su gloria, sus demandas y su derecho. Hemos estado, antes de entrar a ver al Creador, hemos estado cantando. Y hemos estado cantando sobre la vida del hombre. Y hemos dicho, decía la canción, que hay caminos y sendas escritos en tu corazón y que la huella de tu pie en veredas marcada quedó. Y así va describiendo, la canción va describiendo cómo es el corazón del hombre, cómo pasa de la risa al enojo, cómo pasa de estar bien a estar mal, cómo todo gira al centro de su propio egoísmo. Todo esto que describe esta canción y cómo espera que el sol salga por uno, como espera que todo gire alrededor suyo, pero nunca ha querido alzar sus ojos al Creador. Y todo esto que hemos estado cantando es la experiencia de todos aquellos que no han conocido a Dios, de todos aquellos hombres y mujeres nacidos de otro hombre y otra mujer que están sobre la tierra y que no han sido redimidos por la sangre de Jesús. ¿Y qué pasa? Que nunca han querido alzar sus ojos al Creador. Pero ahora vamos a ver a ese Creador. Al Creador que hemos cantado que es glorioso y glorioso sin par. Y como he dicho, vamos a ver su nombre, su carácter, su majestad, su gloria, sus demandas y su derecho. Así que la Biblia empieza diciendo, y lo hemos ya citado, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el Salmo 33:9 nos dice, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Así que para que veamos algo del Creador, Él es el que llama las cosas a la existencia de la nada. Él se reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob y se les dio a conocer como el Dios omnipotente, como el Dios que todo lo puede. Y a Moisés se lo dio a conocer por su nombre. YHWH es el tetragramatón por antonomasia, Yahvé, o yo soy que yo soy. Así que es el único que existe en sí mismo, desde sí mismo y por sí mismo. Él es el eterno presente, trasciende el tiempo y el espacio, trasciende la historia. Él es ahora, en cualquier momento de la historia. Él es la existencia misma. Él es la vida. No depende de nada ni de nadie. Es libre, es soberano, es el Señor de todo cuanto hay y todo le pertenece. El Salmo 24 nos dice de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y en Job 41:11, hablando del Señor o Dios directamente con Job, dice: ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Así que todo es suyo, todo le pertenece, él es autor. El autor, el creador, su ser es infinito, eterno, glorioso, majestuoso. Su carácter es santo, justo, bueno, amor, misericordioso. Y Él demanda esa santidad de sus criaturas. Él demanda el ocupar el lugar exacto que Él les ha dado, el ser reconocido, el ser glorificado, el ser honrado. El pecado en la que cayó el diablo y en la que cayó Eva y su marido y por ende toda la raza humana no puede estar en su presencia. Él aborrece el pecado y la mentira con todo su infinito y santo ser. Nuestras maldades y nuestros pecados nos condenan eternamente a la muerte, al infierno, sí, a aquel lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. No es como muchos quieren decir, bueno, no, Dios es bondadoso, Dios no va a condenar a nadie al infierno. Sí, lo dice la palabra de Dios y Dios no miente. El diablo es el que es mentiroso y padre de mentira. El diablo es el que dice, no, Dios no va a hacer eso, pero Dios lo ha hablado en su palabra y Él todo lo que dice lo cumple. Así que nuestras maldades y nuestros pecados nos condenan eternamente a la muerte, al infierno. Él tiene el derecho sobre todo. Y Él tiene el derecho y es digno de ser creído, de ser obedecido, de ser honrado, de ser adorado. Así que a lo largo de la historia, el hombre que ha hecho, el hombre ha deshonrado a Dios de una manera grosera. ¿Y cuánto lo ha hecho? Ha desdeñado su verdad. Ha despreciado su autoridad, ha desconocido su gloria, ha desconocido su majestad, ha olvidado los derechos del Creador. La gente habla de los derechos del hombre, los derechos humanos, los derechos míos y los derechos del Creador, de aquel que lo ha creado todo, los ha olvidado por completo, ha denigrado su carácter, ha blasfemado su nombre, ha desobedecido su ley y todo esto lo ha hecho con soberbia y con altanería. Y Dios nos dice que la paga del pecado es la muerte y que Dios no puede pasar por alto nuestros pecados y nuestras maldades, nuestro aborrecerle, nuestro odiarle, nuestro despreciarle, nuestro ningunearle. Dios es santo y justo, como hemos visto, y demanda la muerte del pecador. Ahora Dios es la verdad. Está fuera de todo el ámbito de la mentira. Pero Él es la verdad con artículo determinado. No es una verdad. Quizá te han enseñado y te han querido inculcar una de las mentiras o una más de las mentiras del mentiroso y padre de mentira, de aquel que es el príncipe de este mundo, de aquel que engaña al mundo entero. Y te han dicho que no hay verdad. O quizás te han dicho que, bueno, hay muchas verdades. Tú puedes tener la tuya, otro tiene la suya. Es completamente falso, es otra de las mentiras. La única verdad es Dios. Y fuera de Él no hay verdad. Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en el Salmo 86, versículo 15 nos dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Así que Él es la verdad. Ahora, la verdad es que Dios es santo y yo un pecador, que merezco la separación eterna de Dios, la oscuridad y las tinieblas y su ira y castigo sobre mí. Y que Dios es justo, condenándome y llevándome al infierno. Pero Dios, como hemos leído en este Salmo 86, es amor y es misericordioso. Y amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que no nos perdamos. Y su propósito al crear al hombre era de llevar muchos hijos a la gloria. Por eso hizo un pacto eterno, en que Él mismo vendría a esta tierra tomando un cuerpo de hombre, vaciándose a sí mismo en la forma de Dios y tomando un cuerpo de hombre santo y sin pecado, siendo el hombre conforme al corazón de Dios, y que Él mismo vendría y nos salvaría, que derramaría su sangre santa y sin mancha para reconciliarnos con Dios y obtener para nosotros eterna redención. Así que Dios mismo, en la persona del Señor Jesús, descendió del cielo para obrar esa reconciliación con Dios,
para librarnos de la potestad de las tinieblas.
Juan 6:38 nos dice:
porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Así que él descendió del cielo, él mismo da testimonio que había descendido del cielo. Pero ¿para qué dice? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Y como hemos leído en la lectura de esta semana, en el día de la expiación que Dios ordenó a su pueblo, vemos la maravillosa obra de Cristo en la cruz del Calvario. Primero, Cristo pone a salvo la gloria de Dios en ese holocausto, en ese ofrecerse a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Y qué hace? Vindicar y satisfacer los derechos de Dios, los derechos de su nombre, de su naturaleza, de su trono. Y después responde a las necesidades del hombre expiando nuestra culpabilidad. Él se ofreció puro y sin mancha. Jesús es en esencia y en práctica el Santo Dios. Y vemos en Cristo el mismo perfecto, puro, glorioso e incomparable Jesús. Él nunca hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando murió Cristo, Él murió como aquel en quien Dios ha sido perfectamente glorificado en todo respecto al pecado. Y fue allí en la cruz donde se cumplió el Salmo 85:10, un salmo que a veces también cantamos, y que dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Así que Cristo, muriendo en la cruz del Calvario, primero vindicó los derechos del Creador, todo eso que nosotros habíamos pisoteado desde el inicio de la creación hasta ahora. Satisfizo sus demandas y sus exigencias. Le dio el lugar que le corresponde. Dio al hombre igual el lugar que le corresponde. Tomó en su cuerpo sus pecados y los expió. Mi pecado lo llevó sobre su cuerpo en la cruz. Y fue allí donde la misericordia de Dios se encontraron con la verdad. La verdad de que Dios es un Dios santo y que el pecado no puede estar delante de él. Y que de que yo soy un pecador y merezco la condenación del infierno. Pero el amor de Dios, dando el lugar a Dios, vindicando sus derechos y expiando mis pecados, allí se encontraron y la justicia y la paz se besaron. Hay un escrito de McIntosh que nos dice: la muerte de Cristo ha vindicado a Dios en todos sus derechos, ha glorificado a Dios en el mismo lugar donde se le ha ofendido. Ha vindicado perfectamente la majestad, la verdad, la santidad, el carácter de Dios. Ha satisfecho divinamente las exigencias de su trono. Ha expiado el pecado. Ha administrado un remedio divino a todo el mal que el pecado ha introducido en el universo. Ha puesto la base sobre la cual Dios puede obrar en gracia, en misericordia y en amor hacia la humanidad. Garantiza la expulsión y la perdición eternas del príncipe de este mundo. Pone el fundamento imperecedero del gobierno moral de Dios. En virtud de la cruz, Dios puede obrar según su propia soberanía, puede desplegar las glorias incomparables de su carácter y sus atributos adorables y los atributos adorables de su naturaleza. En el ejercicio de una justicia inflexible hubiera podido destinar la familia humana al lago de fuego con el diablo y sus ángeles, pero en este caso, ¿dónde estarían su amor, su gracia, su misericordia, su longanimidad, su compasión, su paciencia y su perfecta bondad? O sea, lo que nos está diciendo aquí McIntosh es que Dios podía habernos castigado, Dios podía habernos enviado a todos a la condenación del infierno y sería tan justo y tan santo como siempre, como lo es y como siempre lo ha sido, conforme a su carácter. Pero nos dice: ¿dónde estaría su amor, su gracia, su misericordia, su longanimidad, su compasión, su paciencia y su perfecta bondad? Y sigue diciendo: y por otra parte, si Dios hubiera ejercido estos preciosos atributos sin que se realizara la expiación, es decir, sin que mis pecados fueran pagados y expiados por el Señor Jesús, ¿dónde estarían la justicia, la verdad, la majestad, la santidad, los derechos, o en una palabra, la gloria moral completa de Dios? ¿Cómo hubieran podido encontrarse la misericordia y la verdad? ¿O cómo hubieran podido la justicia y la paz besarse? ¿Cómo hubiera podido la verdad brotar de la tierra o la justicia mirar desde los cielos?
Imposible. Solo la expiación de nuestro Señor Jesucristo podía glorificar a Dios, y lo ha hecho plenamente. Ha reflejado toda la gloria del carácter divino como nunca hubiera podido estarlo en medio de los esplendores de una creación inocente. En perspectiva y en recuerdo de este sacrificio, Dios ha sido paciente con este mundo cerca de 6.000 años. En virtud de este sacrificio, los más impíos de entre los hijos de los hombres viven, se mueven y existen, comen, beben y duermen. El bocado del infiel blasfemo, el bocado que el infiel blasfemo lleva a su boca lo debe al sacrificio que no conoce, pero que impíamente ridiculiza. El sol y las lluvias que frecuentan los campos del ateo los disfruta en virtud del sacrificio de Cristo. Es decir, que la misericordia y la gracia de Dios está presente hoy en este mundo en el que vivimos. Es por su gracia, es por su misericordia, es por su sacrificio en la cruz del Calvario que no hemos perecido por completo. Que aún hay, está su gracia abierta y hay posibilidad, hay perdón en Dios para perdonar a todo aquel que se vuelve a él arrepentido. Y aún lo que los hombres inicuos, lo que los hombres impíos, lo que ellos utilizan, lo que ellos hacen, es concedido por medio de ese sacrificio del Señor Jesús, por medio de su gracia. Si no, sería imposible ni siquiera que utilizaran esas facultades para ir contra Dios. Ahora, es misericordia y gracia de Dios que hoy todos nosotros estemos aquí en su presencia, escuchando su palabra, escuchando su voz. Es gracia de Dios toda la historia. Es su gracia que el hombre esté hoy sobre la tierra y tenga vida y aliento. Así que todos los que rechazan la gracia de Dios están siendo rociados con su gracia para seguir respirando, para seguir moviéndose, para seguir siendo. Son necios y la gracia de Dios estarían ya en el infierno. Sin la gracia de Dios no existirían, dejarían de ser. Juan capítulo 8, versículo 31. Veamos las palabras que el Señor Jesús les dice a los judíos que habían creído en él. Hemos visto por un lado la mentira, y la mentira del hombre y de este sistema. Por otro lado, la verdad de Dios. Y ahora, en Juan capítulo 8, versículo 31, dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que hemos visto que estamos en medio de un sistema y de una generación y una raza que ha rechazado a Dios, que le ha vuelto la espalda, que se ha instalado en la muerte y en la mentira. Y ahora vemos en estas palabras del Señor Jesús que el hombre no es libre, tal como hemos dicho al inicio, sino que el hombre es esclavo. Esto de que es libre es una aporía. ¿Es esclavo de qué? Del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Así que no hay tal pretendida libertad del hombre independiente de Dios. ¿Y qué te está diciendo Jesús? Te dice que si oyes su palabra, si la recibes y habitas en ella, conocerás la verdad. Y hemos leído que Él es la verdad. Le conocerás a Él. Y la verdad te hará libre. Es el propio Jesús de Nazaret que se te da a conocer y te hace libre. Libre del pecado, libre del diablo, libre de la muerte, libre de la condenación del infierno, no, libre de tu propia conciencia cargada de pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Su voluntad expresa está en su palabra. Nos dice en la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Llegará un día en que el Señor vendrá, y vendrá a impartir justicia sobre la tierra, a destruir a todo aquel que ama y hace mentira. a destruir este imperio de la muerte. Pero no ha llegado aún ese día. ¿Y por qué no ha llegado? Nos dice, porque el Señor es paciente para con nosotros y no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. En la primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 3, nos dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Al conocimiento de la verdad. La verdad es el Señor Jesús. Y conoceréis la verdad, dice, ¿cuándo? Si permanecéis, si habitáis en mis palabras. Es la palabra de Dios, es el habitar en su palabra. El que nos hace conocer a Dios, el que nos hace conocer la verdad. Y ese conocer la verdad es el que nos da la total libertad. Así que queda preguntarte, ¿quieres escapar de la mentira? ¿Quieres escapar de la muerte? ¿Quieres conocer la verdad? ¿Quieres vida? Vida que no contiene la muerte. La vida que lo es en verdad. La vida que no puede morir, sencillamente porque es vida. La vida es al contrario, es totalmente opuesto a la muerte. Estamos acostumbrados a que, bueno, se nos dice, bueno, la vida es por un tiempo y luego la muerte. O cuando alguien muere, es ley de vida. No, es porque este sistema está construido en la mentira y en la falsedad. Pero la vida es vida y no puede morir jamás. Ya hemos leído en su palabra, la vida no es algo que nos imaginamos. La vida no es un concepto abstracto. La vida es una persona. La verdad es una persona. Es Jesús de Nazaret y fuera de él no hay vida, fuera de él no hay verdad. ¿Quieres gozar de la verdadera libertad? Solo el Hijo puede hacerte verdaderamente libre. Así que recuerdo las palabras del Señor Jesús en este pasaje tan conocido, en Juan capítulo 3 y versículo 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continúa diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que hay una diferencia. Dios amó al mundo y envió a su Hijo, al Señor Jesús, para que nosotros seamos salvos, no para condenarnos. Pero hay una diferencia y nos dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y la condenación es no creer, no creer a Dios, es rechazarle. El que no cree a Dios le hace mentiroso. Así que Jesús inició su ministerio diciendo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y Pablo predicó diciendo, Dios manda ahora a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Ahora, ¿qué se necesita para saber que tus pecados están perdonados en virtud de la perfección del sacrificio de Cristo? ¿Y para tener a Cristo en toda su plenitud? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué debes hacer? ¿Cómo lo debes hacer? Sencillamente es creer. Es la única necesidad. Es creerle. Es no hacerle mentiroso. Es darle el lugar que se merece Dios. Creerle. Nada más. No tienes que experimentar algo. No tienes que hacer diferentes ritos, diferentes cosas, diferentes trabajos, penitencias, absolutamente nada. No tienes que sentir algo muy especial. Sencillamente tienes que creer. Y el resultado es una conciencia limpia de pecado, porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiar tu conciencia de obras muertas, como nos dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Descansar con sencillez en aquel que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En Levítico, en ese gran día de la expiación, tenía que celebrarse una vez al año, pero luego todos los días tenía que haber un continuo sacrificio de animales para que el pueblo de Dios no muriera. Pero el Señor Jesús con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que repito, nos dice que los que no creen ya han sido condenados porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Y tú puedes decir, bueno, no creo, ya está, no es tan grave. No, no, si es grave, estás diciendo que Dios es mentiroso. Le estás haciendo mentiroso. Es porque amas más las tinieblas que la luz. Es porque te complaces en la injusticia. Y Dios nos dice que a los que se complacen en la injusticia, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados. O sea que si te complaces en la injusticia, Dios lo que hace es enviar un poder engañoso para que tú seas condenado. ¿Por qué? Porque te complaces en la injusticia, porque le rechazas, porque no quieres creerle. Así que, haciendo un breve resumen de lo que hemos visto, hemos leído como ya de antiguo el pueblo de Dios andaba tras la imaginación de su corazón y tenía su refugio en la mentira. Hemos visto que todo este sistema se ha ido construyendo a través de esa mentira y de esa falsedad. Hemos notado cómo Satanás es el mentiroso y padre de mentira y cómo introdujo la mentira en el mundo, y a partir de esa obediencia a él, el hombre cayó en muerte, en pecado y en la mentira. Hemos advertido cómo todo este sistema se ha construido en ese rechazo a Dios, en la mentira, el pecado y la muerte como base, y cómo la mentira sencillamente no existe. Por lo tanto, no importa cuán aparatosa sea, cuán grande y pesada nos parezca, porque sencillamente es mentira, es nada. De hecho, el hombre y todas las naciones son nada y menos que nada, porque el hombre independiente de Dios está en la mentira. Hemos considerado luego aquel que es la verdad, al Creador, su nombre, su carácter, su naturaleza, su majestad, su gloria, sus demandas, su derecho. Él es el Señor y dueño absoluto de todo cuanto hay, aún de nuestras personas, y que su santidad y justicia demandan nuestra pureza y santidad totales, y una vez que hemos pecado demandan nuestra muerte. Pero a su vez, que es misericordioso, que es amor, y que nos amó tanto que descendió del cielo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y que murió en la cruz para expiar nuestros pecados, para quitar nuestra culpa y no acordarse más de nuestras transgresiones y pecados. Hemos visto que todos estamos siendo partícipes de su gracia, incluso aquellos que están rechazándole, incluso aquellos que no le creen, incluso aquellos que usan sus facultades para ir contra Dios, para desafiarle y para hacer burla de él. Pero también que él quiere que recibamos su gracia por completo. Que no nos perdamos, que vengamos al conocimiento de la verdad para ser salvos. Que nos arrepintamos y creamos en el que él ha enviado. Y su voluntad es clara. La hemos leído en su palabra. No quiere que nadie se pierda, y él te ruega ahora que te reconcilies con Dios. Vuelvo a preguntarte, ¿qué vas a encontrar en este mundo? Todo es mentira y falsedad. Hemos cantado, medraste escalando lugares de prosperidad. Bueno, pero es que estos lugares de prosperidad que puedas lograr, esta justicia que puedas torcer y derecho a los demás para tú conseguir ese pisotear a los demás, ¿de qué te sirven? Si todo va a ser destruido. Si en las naciones nos dice la palabra de Dios que trabajan para el fuego. ¿Qué vas a encontrar en este mundo? Solo mentira, solo falsedad y todo tu esfuerzo absolutamente para nada. Ahora nos dice Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos capítulo 10 y versículo 8. Mas qué dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si crees, o que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué tienes que hacer? Solamente creer. El Señor Jesús nos dice, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¡Ah, qué hermoso! Entrar a guardar esa palabra. Oír esa palabra, recibir esa palabra y guardar esa palabra. Conoceremos la verdad, conoceremos al Creador. La verdad nos hará libres. Nunca veremos muerte. Nos ha sacado, nos dice la palabra de Dios, de la potestad de las tinieblas al reino y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nunca veremos muerte. Nos ha sacado de la mentira, nos ha puesto en la verdad. Y en Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¡Ah, qué gloria, qué maravilla! El Dios infinito en toda su plenitud viniendo a morar en ti. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quieres gozar de esa gloria? ¿Quieres gozar de esa plenitud? ¿De esa dicha? ¿Quieres salir de toda la mentira y de todo el engaño de este sistema? ¿Y quieres entrar en la vida eterna? ¿Quieres entrar en esa completa paz? ¿En ese gozo a llegar a conocer el verdadero amor? Porque el amor es otra de las cosas que este mundo ha cambiado todo su significado, pero fuera de Dios no hay amor. Él es amor. Y como hemos estado cantando también, quizás has estado buscando el amor, pero te has encontrado una y otra vez que no lo has encontrado. Y es el amor de Dios viniendo en una cruz, llegando a ti en una cruz, para perdonar todos tus pecados, para sacarte del pozo de la mentira y de la oscuridad, de las tinieblas, del poder del pecado y del diablo, y trasladarte al reino de su amado Hijo, donde hay perdón de pecados, donde Dios no se acordará jamás de tus rebeliones ni de tus pecados, donde los ha expiado para siempre, los ha quitado, donde eres limpio, donde tu conciencia está limpia de obras muertas, donde su paz sobrepasa todo tu entendimiento, pero te hace totalmente libre, no esclavo del pecado, sino libre. Libre para mirarle, libre para adorarle, libre para servirle, libre para darle a Dios el lugar que le corresponde, la gloria debida a su nombre, para adorarle. Pero no solo eso, sino que viene a entrar, que entra en tu corazón, viene a vivir a tu corazón. Él está en medio de nosotros, Él te está hablando, pero Él también está en el corazón de cada uno de los que hemos creído en Él. Él nos ha hecho nacer de nuevo de Dios y nos ha dado esa comunión, ha venido a vivir en nosotros. Sea que el Dios omnipotente, aquel que le pertenece todo, aquel que lo ha creado todo, y en quien está toda la creación, y en quien estamos nosotros, viviendo en nuestro corazón. Gloria a su nombre.